Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, especialmente en esta época del año, donde nos ayuda a salir de dudas, donde nos ayuda a entender en teoría lo que el mundo pretende celebrar sin hacerlo. Y te pedimos que nos ayudes a concentrar nuestra atención en lo que vamos a ver en algunos puntos profundos el día de hoy, para que podamos entender con tu ayuda, con tu espíritu, con tu palabra, lo que sucedió, en la medida en que sea posible entender el porqué de la encarnación y la venida de nuestro Señor Jesús a este mundo. Te pedimos que nos ayudes a no ser como millones y millones y millones, probablemente billones de personas hipócritas en esta época, en donde cantan palabras las cuales no creen, en donde asisten a algún culto y escuchan un mensaje sobre la llegada de Cristo, un mensaje que tampoco creen. Y te pedimos que esto no suceda con ninguna persona presente aquí el día de hoy, sino que nos ayudes por tu gracia a escuchar y a creer verdaderamente en la encarnación de nuestro Señor Jesús, sabiendo que es un asunto de vida y muerte en cuanto a nuestro destino eterno, en cuanto al más allá de la vida en esta tierra. Es un asunto el más importante para cada persona. Y por eso te pedimos tu ayuda en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a comenzar citando de estos textos que son de los más conocidos, aunque sin discutirlos, son en algunos círculos los más temas de debate. 7:14 de Isaías, sin ver el contexto, por lo tanto, 7:14, el mismo Señor os hará señal y aquí la Virgen concebirá, parará hijo. Y este es el tema que vamos a discutir, espero, de hoy en ocho. Llamará su nombre Emmanuel, que en el texto paralelo, en Mateo, en su primer capítulo, el ángel da la explicación de la palabra Emmanuel, lo acabamos de cantar, y su definición, su explicación es Dios con nosotros. Incluso lo que vamos a ver el día de hoy es como un prefacio y una introducción a lo que esto implica, Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora vamos al capítulo 9 de Isaías, al capítulo 9 vamos a pasar. Este es el segundo texto más citado en relación con este tema. También hay un gran contexto aquí en donde hay muchos debates sobre la historia y lo que esto quería decir para los judíos en aquel entonces. Nada de esto nos interesa porque estos textos son citados en el Nuevo Testamento y para confirmar que se refieren en forma profética a la encarnación de nuestro Señor Jesús. Estamos en Isaías 9, en el versículo 6, porque un niño es nacido. Bien el lenguaje. Hijo nos es dado. El principado sobre su hombro. Y esta palabra principado se traduce en muchas versiones. El gobierno será sobre sus hombros. Se llamará su nombre. Y el nombre de Dios es el tema más, incluso más polémico en la Biblia. Son por lo menos 12, algunos encuentran 15, depende de si vas a ver todas las formas en que se usa el nombre Jehová o el nombre Elohim, vas a encontrar más nombres de Dios, porque ningún nombre es suficiente. Cada uno de los nombres normalmente se refiere a algún aspecto de su carácter, su naturaleza y sus atributos, y es el tema que Cristo destaca en su última oración al Padre Celestial. Dice que había cumplido en parte con su misión de revelar el nombre de Dios, y no es lo que dicen los falsos testigos de Jehová. Este Jehová es uno de tantos nombres, ¿no? En el Antiguo Testamento, en el hebreo, pero que había cumplido con su tarea de revelar el nombre de Dios, el carácter, los atributos, la esencia, ¿no? De la verdad acerca de Dios a los seres humanos por medio de su encarnación. Este es el trasfondo de este texto, en donde dice que se llamará su nombre, y es singular, y viene en toda una lista de nombres, ¿no? La mejor en la lista, esta mini lista de nombres, es la primera parte en donde la palabra es admirable, que se traduce incluso en Jueces, la misma palabra hebrea, y en muchas versiones modernas de la Biblia se traduce maravilloso. Esto fue mi intención de predicar sobre cómo el nombre de Jesús es maravilloso. El día de hoy no lo vamos a hacer, ¿no? Estoy resumiendo el argumento aquí en la primera introducción, pero vean la lista de nombres. Después de decir maravilloso, y es maravilloso como vamos a ver el día de hoy en su encarnación, admirable, maravilloso en su vida perfecta, admirable, maravilloso en su humildad, humanidad, una parte de esto lo vamos a ver incluso el día de hoy, cuanto más admirable y maravilloso en su muerte, en su resurrección, incluso en su amor. Esto es el tema que íbamos a ver el día de hoy, pero ya no, acabo de resumirlo. Y luego consejero, ven con mayúscula, consejero. Y luego Dios fuerte, una referencia a su divinidad. Y luego los interminables debates, incluso espero explicar una parte de esto de hoy en 8. Padre eterno, los grupos antitrinitarios, hay un folleto que pueden llevar para ver que la Biblia enseña la doctrina de la Trinidad. Los grupos antitrinitarios dicen, no, es una sola persona. A veces se manifiesta como Padre, a veces como Hijo, a veces como Espíritu, pero no son tres personas. Y se basan en este texto en parte, en donde a nuestro Señor Jesús le asignan el nombre Padre Eterno. Y muchas traducciones lo cambian y dicen Padre de la Eternidad, tratando de salir de los problemas que algunos encuentran. No hay ningún problema aquí. No lo vamos a ver el día de hoy. Y luego, Príncipe de Paz. Eso es el tema que se enfatiza más en la época navideña. Acabamos de verlo en varios de estos himnos. Una y otra vez el énfasis sobre la paz. Pero hay que entenderlo, lo veremos antes de irnos. Cristo mismo dijo que no había venido a traer paz a este mundo en su rebeldía y pecado. Es paz tan solo para los que se arrepientan y son reconciliados con Él, ¿no? Que se encuentran en un estado de reconciliación y paz para con Dios. Ahora, antes de proceder, para que vean una parte de... Hay tres páginas en este folleto, no lo tienen en sus manos, tres páginas de nombres, algunos de los nombres asignados a Jesús en la Biblia. Y la lista es increíble. Abogado, Todopoderoso, Alfa y Omega, Amén, Príncipe o Principio y Fin, mejor dicho, Autor de la Vida, el Bienaventurado, el Solo Soberano, Pan de Dios, el Pan de Vida, la piedra angular principal, el principal pastor, el creador, el libertador, la puerta, la vida eterna, el fiel y verdadero, el testigo fiel y verdadero, el primero y el último, el primogénito entre los muertos, el buen pastor, el gran sumo sacerdote. En cantidad de textos, lo que vamos a ver en nuestro estudio de hoy, Dios, simplemente Dios. Luego, la cabeza de la iglesia, el heredero de todas las cosas, el sumo sacerdote, el santo, justo y verdadero, uno de sus nombres, la esperanza de gloria. Y la lista es espantosa. Acabo de leer el 25% de los nombres. Ustedes pueden verlo, llevan el folleto y véanlo, ¿no? Es tremendo lo que estamos señalando aquí. Aquí, acabamos de verlo en Isaías, su nombre singular y cantidad de nombres surgen de inmediato para describir a nuestro Señor Jesús. Ahora se terminó la primera introducción, ahora la segunda, ¿no? Tenemos aquí varias introducciones. En esta época del año, siempre tenemos que discutir estas preguntas. ¿Qué es lo que supuestamente se celebra en el mes de diciembre, específicamente en la fecha que sabemos a ciencia cierta no es históricamente la fecha de su nacimiento, el 25 de diciembre? ¿Qué es lo que supuestamente se celebra? Y la respuesta es la que vamos a ver en lo que vamos a escuchar. Lo que supuestamente se celebra no tiene nada que ver con el materialismo, nada que ver con lo que ha sido un es algo trágico, la forma en que han comercializado estos días en que todo se ha convertido en un asunto de avaricia, de codicia, de regalos. A veces lo hemos visto, ¿no? Regalos obligadamente, ¿no? A fuerza se tienen que dar. Lo que el mundo utiliza como un pretexto para salir de vacaciones, para hacer todo tipo de fiestas, para emborracharse, para caer en toda una lista de pecados, de inmoralidad, todo con el pretexto de que es Navidad, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros hemos de entender sobre esto? ¿Qué es lo que hemos de celebrar? Es algo que se celebra cada día, no simplemente en alguna fecha, en algún punto del calendario, no, es algo que se celebra cotidianamente en la vida de cada creyente y es el tema de su encarnación. ¿Pero qué quiere decir esto? Lo vamos a discutir. Prepárense, ¿no? Tenemos 5 horas el día de hoy, estamos libres, ya comieron con la familia, pónganse cómodos, el recalentado puede ser hasta la noche. ¿Qué enseña la Biblia acerca de esto? ¿Qué sucedió en la encarnación de este bebé en el Belén? ¿Y cómo debemos entender este asunto? ¿Qué debemos creer acerca de esto, no? Y el tema es, como vamos a ver, y el último texto es en 1 de Timoteo, es el más profundo de la Biblia. Vamos a 1 de Timoteo, a su capítulo 3, vamos a pasar. Y lo que vamos a leer aquí confirma lo que acabo de decir. Es 1 de Timoteo, en su capítulo 3, este texto que también es de mucha controversia. Termina su argumento sobre la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte, apoyo de la verdad, diciendo, es 3.15, diciendo 16, y sin contradicción, sin debate, sin argumento, grande es el misterio. Ahora, la palabra misterio, misterio en el griego, es una palabra que se usa continuamente en el Nuevo Testamento. Veintitantos textos cruciales usan esta palabra y se refiere a algo que no fue aclarado en su plenitud bajo la ley mosaica, bajo el Antiguo Testamento, pero ahora sí, bajo el Nuevo Testamento, es algo dado a conocer en forma directa, abierta. Y al mismo tiempo, en una lista de textos, la palabra significa algo muy difícil de comprender. Son las dos cosas lo que están aquí en esta fórmula. El misterio de la piedad, esa es nuestra versión antigua. Es grande este misterio. Es sin argumentar, sin discutirlo, vamos a ver el día de hoy, algo más que misterioso, el misterio más grande del universo está encapsulado en esto. Y lo que dice, dos puntos, Dios ha sido manifestado en carne, su encarnación. Es lo que la palabra encarnarse significa, que Dios se hizo carne. Y luego dice, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles. Increíble, ¿no? Los ángeles eran los testigos, con la excepción de estos pastores, lo vimos esta semana, y una muchedumbre de animales. Los únicos testigos de la encarnación de Cristo, los ángeles, ¿no? Ha sido predicado, anunciado el Evangelio, ¿no? A todos los pueblos en el mundo, los pueblos gentiles. Ha sido creído, no por el mundo judío, en su mayor parte no, sino en su mayor parte por el mundo de pueblos gentiles, anunciado, predicado, y el Evangelio se extendió a los límites del mundo greco-romano en menos de una generación en el primer siglo, y ha sido recibido en gloria. Este es el gran misterio. Y la primera parte de este versículo 16 es lo que nos interesa. Dios manifestado en carne. Una de las fórmulas técnicas de los teólogos y libros de teología lo vemos. Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Esto no lo vamos a discutir a fondo el día de hoy. Cómo no dejar de ser Dios. Pero es muy sencillo. El que es Dios no puede dejar de serlo. No importa lo que haga ni lo que suceda. Dios es Dios. Y Dios se hizo hombre sin que dejara de ser Dios. Esto quiere decir que el invisible se hizo visible. Que el intocable llegó a ser tocado. Que el Dios ilimitado llegó a ser limitado. Que el Dios infinito llegó a ser una criatura finita. Que el Dios eterno llegó a pertenecer al tiempo. Que el Dios independiente llegó a ser. Eso es lo que se ve en las escenas, supuestas escenas, ¿no? De la Navidad. Como el Dios independiente llegar a ser tan dependiente, el omnipotente llegó a ser débil. La lista es podríamos dar, el omnipresente se hizo físicamente presente. El que sostiene todas las cosas fue sostenido. Por lo que la palabra pesebre significa, muchos nunca lo han entendido, es el recipiente en donde ponían la comida para los animales. No nació en una cuna. No, esto no está en la Biblia. En un pesebre. Es una de esas cosas en donde es un gran debate. Si eran los caballos, el ganado. ¿Cuáles animales consumían? O sea, les servían su comida en este recipiente de madera, de barro. No sabemos. Nació en un pesebre. ¿No? ¿Qué tan dependiente llegó a ser? Y en síntesis, y esto es la fórmula más espantosa, escuchen. El Creador llegó a ser una criatura. Eso es lo que la encarnación enseña. Inconcebible para los razonamientos humanos, ¿no? Este gran misterio que Pablo señala aquí, el misterio de misterios está aquí. Ahora, antes de proceder, y vamos a discutir un momento, buscan en el Evangelio según Juan, en su capítulo 1. Antes de proceder, hay que agregar lo siguiente. Muchos quieren saber, y lo vamos a decir anticipando lo que viene el día de hoy en este sermón, ¿por qué fue necesaria la encarnación de Cristo? Escuchen algunas respuestas. Primero, para que Cristo lograra una obediencia, y la palabra aquí es técnica, representativa. ¿Qué es esto? Que esto es nuestro representante ante Dios y como tal estaba obligado a obedecer a Dios en nuestro lugar. Obedeció a la perfección la santa ley de Dios en lugar de cada creyente. Obedeció por nosotros, logrando lo que se llama una obediencia representativa, en donde Él nos representaba, Dios aceptó esta obediencia. Segundo, para hacer un sacrificio vicario, a esto llegaremos. ¿Qué es esto? Para que muriera en nuestro lugar, tendría que llegar a ser hombre. Si no hubiera sido hombre, jamás pudiera sufrir la muerte en nuestro lugar. Para que Él se convirtiera en el sacrificio vicario, quiere decir en lugar, representándonos como sufriendo lo que deberíamos haber sufrido, era necesario su encarnación. Tercero, para ser el mediador entre Dios y los hombres, debido a que el pecado nos ha separado de Dios, necesitamos un mediador, pero el mediador tiene que ser tanto Dios como hombre, o de otra manera sería imposible representarnos. Y por eso se hizo hombre. Y la lista aquí, en parte, la voy a terminar, para acabar con todos nuestros enemigos. Luego vamos a ver esto, ¿no?, en otro contexto. ¿Cuáles son nuestros enemigos? Y la lista aquí es, para acabar con todos nuestros enemigos, la lista es la más espantosa. El primer enemigo es el pecado, el veneno puro, ¿no?, que asegura la muerte eterna de los que mueren sus pecados. Ese gran enemigo del pecado que fue vencido por Cristo en la cruz del Calvario. El segundo es el diablo. El diablo es el segundo gran enemigo que tendría que ser vencido por nuestro Señor Jesús. Y por último, la muerte. El tercer enemigo, el pecado, el diablo y la muerte. Estos enemigos tendrían que ser vencidos por la encarnación de Cristo, vencidos. Y luego para que se convirtiera en nuestro ejemplo, modelo a seguir. No es que imitando a Cristo te vas a salvar, no. La salvación es por gracia. Y sin embargo, escuchen, como el primogénito entre muchos hermanos, fundador como segundo Adán de una raza nueva, se convirtió en nuestro ejemplo y modelo a seguir. Esto es otro gran tema. Y por último, a esto volveremos, para enseñarnos que la salvación es por gracia. A esto llegaremos en unos momentos. Ahora, antes de leer aquí, ya están en el Evangelio según Juan, en su primer capítulo, comento esto entre paréntesis. Es un comentario secundario aquí. Dios pudiera haber creado a nuestro Señor Jesús, como lo hizo con el primer Adán, como un ser humano adulto, ¿no? Y así, habiéndolo creado, enviarlo a la tierra, ¿no?, sin la intervención de ningún ser humano. Esto pudiera haber sucedido. En tal caso, no habría nada de Belén, nada de pesebre, nada de lo que muchos ponen toda la atención en esos detalles en esta época. Pudiera haberlo hecho así. No lo hizo así. ¿Cómo sabemos que lo pudiera haber hecho así? Por este increíble fenómeno a lo largo del Antiguo Testamento, en donde Cristo aparecía. A veces como el ángel de Jehová, a veces en una forma tan misteriosa que tan solo después de que se desaparecía frente a sus ojos, se daban cuenta de que habían tenido físicamente visible ante sus ojos a alguien como un adulto, ¿no?, mayor de edad, no grande de edad, pero un adulto frente a sus ojos, que aparecía y desaparecía. En lo que se llaman sus manifestaciones, técnicamente su estado preencarnado, antes de encarnarse, hacía en una lista increíble de ejemplos, aparecía esta persona como un hombre ya hecho. Y pudiera haber llegado así, en su misión de salvarnos, pudiera haber, no como un bebé, pero si esto hubiera sucedido, sería muy difícil creer que fuera realmente un ser humano. Habríamos ido por el camino de los falsos testigos y otros grupos antitrinitarios diciendo, no, es tan solo un ángel o la semblanza de un hombre sin serlo. No sé si me explico. Pero si nace como un pequeño, como un bebé, y pasa, como vamos a ver, por todas las etapas de la vida humana, ya entendemos que a de veras se hizo hombre. Y hay un tremendo debate histórico con los grupos gnósticos en relación con esta duda. Dios pudiera haber mandado a Cristo, vean, a través de un proceso normal de procreación. Y nada de esto de una virgen. Nada de esta controversia, ¿no? Nada de este misterio. Pudiera haber nacido con José como su padre, Y María como su madre. Ah, pero si esto hubiera sucedido, habría sido muy difícil creer entonces que fuera Dios. ¿No? Esto entre paréntesis. ¿No? A estos detalles volveremos. Ahora lean aquí rápido en el Evangelio según Juan. En el principio era el verbo. Es una palabra técnica. Está en el folleto. La palabra griega es logos. Una palabra que nunca logran entender en toda su plenitud, como van a ver en este folleto, la palabra verbo, palabra en las versiones modernas, la versión antigua conserva técnicamente de los libros de teología la traducción verbo. El verbo era con Dios, el verbo era Dios. Este es en el principio, ¿no? El que era con Dios y Él es el creador, todas las cosas fueron hechas por Él, Él es el autor de la vida. En el versículo 4, Él es la luz del mundo, y llegando hasta el versículo, ya lo tienen, estamos en el primer capítulo del Evangelio según Juan, en el versículo 14, aquel verbo fue hecho carne, se hizo carne, viendo con mucha atención el lenguaje, habitó entre nosotros, y vimos su gloria, dice Juan, gloria como del unigénito, es una palabra técnica, unigénito, que habla de único en su clase, en su tipo, unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hay un gran argumento aquí que no vamos a discutir, en donde Juan se le atribuye a Cristo, porque el verbo aquí es Cristo, es un título de Cristo, palabra de Dios encarnado o encarnada. El verbo tiene, según lo que acabamos de leer, los atributos de divinidad, de eternidad, de omnipotencia, de autoexistencia. Es todo un gran argumento en donde Cristo es identificado como divino y luego se hizo carne. Y en su comentario sobre esto, Pablo dice, es un gran misterio, ¿Dios se hizo carne? Y en Colosenses dice, escuchen el texto, es uno de los también más importantes versículos sobre este asunto. En Colosenses dice que la plenitud de la divinidad mora en Cristo. La plenitud es la palabra griega pleroma, que quiere decir todas las cualidades y atributos que le pertenecen a Dios, que le hacen verdaderamente el Dios glorioso que es, que todos los atributos de Dios moran físicamente, corporalmente, es la traducción, la plenitud de la divinidad mora, como tiene su lugar permanente de residencia después de la encarnación, en el cuerpo de Cristo. Que todas las perfecciones de la divinidad, omnisciencia, omnipotencia, inmutabilidad, justicia, bondad, santidad, toda la lista, misericordia, ira, gracia, todos los atributos de Dios residen, habitan en forma permanente, tienen su morada corporalmente en el cuerpo físico de Cristo. Esto es lo que se anunció, según Hebreos, me preparaste un cuerpo, anticipando lo que sucedería en el Belén, ¿no? Me preparaste un cuerpo. El misterio, dice Pablo, de esto, el omnipotente morando en una naturaleza humana, manifestándose visiblemente, localizado en ese cuerpo, es lo que los textos dicen. Lo estoy resumiendo, ¿no? Ahora vamos a este detalle. Y hay que decirlo, cada año hablamos de esto en esta época, hay que decir esto rápido, ¿no? Antes de avanzar, hay que detenernos aquí con este punto. Se trata de algo evidentemente sobrenatural. Y aquí no es el nacimiento de un niño. No hay nada sobrenatural en esto. Entre paréntesis lo digo, no estoy descartando la providencia, la obra de Dios cada vez que nace un pequeño. Estoy hablando aquí de la concepción, ¿no? La naturaleza divina llega a tener contacto con nosotros a través de un milagro que es la concepción, sin discutir los textos, es sobre el Espíritu Santo en cada texto, ¿no? Y esto termina con que con que su naturaleza divina, ¿no?, que no tenía madre. La Virgen María no es la madre de la naturaleza divina de nuestro Señor Jesús. Esa es una mentira de la Iglesia Católica Romana. Si no se fijaron en lo que acabo de decir. Su naturaleza divina no tenía madre. Y su naturaleza humana no tenía padre. No sé si se dieron cuenta de lo que estamos escuchando aquí. La Virgen María contribuyó la mitad de sus cromosomas. Eso es un gran argumento biológico. Hay 23 cromosomas, ¿no? En total, 46 de la madre y del padre, para que en el momento de la concepción comience la nueva vida. Eso es la biología, ¿no? De la concepción. Pero la Virgen María contribuyó tan solo la mitad, 23. Ese es un tema gigantesco. Si fuéramos a detenernos, ¿no? Las cifras sobre el ADN y los cromosomas son una parte del ADN. Está en cada célula de nuestro organismo y el ADN contiene en cada célula, si lo fueran a sacar escrito, 2 metros de longitud está en el ADN de cada célula. Si fueran a imprimir la información genética del cuerpo de cualquier ser humano, llegarían a la luna y regresarían, ya no me acuerdo, algunos dicen 40 veces, con tinta y papel, imprimiendo todo este paquete de información genética. Y obviamente, ustedes que no saben de esto, las mujeres tienen tan solo cromosomas X, y esto es lo que determina el género, lo que dicen muchos el sexo, ¿no? Y los hombres tienen cromosomas X y Y. Y la parte que se llama Y, ¿no? En las cromosomas, eso es lo que determina que sea un varón. Y el mismo Dios que escribió antes de hacer de la tierra el código genético del primer Adán, y según el Salmo 139, el mismo que tiene el código genético de cada cuerpo, de cada persona que ha nacido a lo largo de la historia, todo esto está escrito en el libro de la predestinación antes de que la persona nazca. El mismo proporcionó la parte que correspondería, si hubiera sido una concepción normal, al varón, a José. Pero José no contribuyó nada. Cristo nació de una virgen, ¿no? Y esto es el resultado de una concepción natural. Ahora vamos a una persona. De una concepción sobrenatural, vamos a una persona. El resultado es una persona sobrenatural. El Dios hombre, que tiene dos naturalezas completas, perfectas y a la vez distintas. Y todas las confesiones de fe, esto es a lo largo de la historia, de cualquier denominación cristiana vas a sacar esta fórmula. Es, vean, escuchen bien, dos naturalezas completas, perfectas y distintas, eso es el lenguaje, sin conversión, sin composición y sin confusión alguna. ¿Qué quieren decir esas palabras? Sin conversión quiere decir que la naturaleza divina de nuestro Señor Jesús no fue convertida en una naturaleza humana ni viceversa. Sin conversión. Sin composición quiere decir que las dos naturalezas no fueron fusionadas o combinadas para formar una tercera naturaleza. No. Mitad Dios, mitad hombre. No. Sin composición. Y luego, sin confusión, quiere decir sin mezcolanza. Que no se mezcolaron, is that right? Que no se mezclaron, no se fusionaron estas dos naturalezas en algún sentido. Cristo tenía el cuerpo de un verdadero hombre, el alma de un verdadero ser humano, ¿no? La conciencia, todo un gran paquete, ¿no? Limitaciones incluso de un verdadero ser humano. Y tenía dos naturalezas. Ven con mucha atención el punto, en una sola persona. Dos naturalezas separadas, no mezcladas, no fusionadas, no una conversión de la una en la otra, no, nada de esto. Dos naturalezas existían y existen en una sola persona. Esta es una persona, la palabra la vuelvo a usar, sobrenatural. Ahora vamos más lejos. Esto terminaba en lo siguiente, una preservación sobrenatural de todo pecado. Fue preservado a través de este milagro nuestro Señor Jesús de todo pecado. No tenía una naturaleza pecaminosa. Si hubiera nacido de José como verdadero padre, habría sido heredero de una naturaleza pecaminosa. A esto volveremos, ¿no? Ahora, estamos terminando la segunda introducción, ¿no? Rápido. Hay que terminar con esto. Escuchen ahora las implicaciones de lo que hemos visto. Son, primero, lo siguiente. Y vuelvo a lo que ya preguntábamos. ¿Por qué fue necesario todo esto? Y ahora las respuestas son, por la incapacidad humana. ¿Qué es esto? Nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos. No podemos salvarnos en base a nuestras obras, en base a nuestra supuesta autonomía, en base a nuestro libre albedrío, en base a algún poder o alguna obra. Nada de esto sirve. Estas son las malas noticias en nuestro folleto sobre malas noticias. Si las malas noticias son, sin una intervención divina, la salvación es imposible. Si la salvación hubiera estado al alcance de nosotros como una raza ya caída en pecado, jamás se habría encarnado Cristo. Pero Dios tomó la iniciativa porque nadie nos puede salvar. Vean esto, aquí estamos, vean aquí mismo en el Evangelio según Juan, ¿ya lo tienen? En donde estábamos leyendo hace un momento, terminamos la lectura en el versículo 14 diciendo que el verbo se hizo carne. Vean el versículo anterior. Este texto es en una forma muy fuerte, un texto que destruye cualquier esperanza de salvarnos por nuestras obras. ¿Ya lo tienen? Estamos en el Evangelio según Juan, en el versículo 12. A todos los que le recibieron les dio derecho, autoridad o potestad de ser hechos hijos de Dios. Por naturaleza todos somos hijos del diablo. Y es a saber a los que creen en su nombre. Esto es, creyendo en Cristo, llegamos a ser, por la gracia de Dios, hijos de Dios. Pero ¿cómo es que una persona llega a creer en Cristo? Dice en el versículo 13 que esas personas no fueron engendrados, nacidos de nuevo, regenerados, y la lista la conocemos, de sangre, de voluntad de carne, ni de voluntad de ninguna otra persona, varón, más por la voluntad de Dios. Y luego habla de la encarnación de Cristo. ¿Pero qué es esto? Que nadie se salva por su descendencia humana, que nadie se salva por tomar una decisión y ya, por su supuesto libre albedrío, que no es por voluntad humana, el texto dice que no, menos por la intervención de algún otro, es tan solo por la obra de Dios que llegamos a ser creyentes. Algunos teólogos vinculan este texto que citamos en todos sus argumentos, ¿no? sobre el arminianismo y el calvinismo, pero vean, algunos lo aplican a Cristo. Y dicen que Cristo no fue engendrado por descendencia natural, acabamos de decirlo. Que Cristo no nació en base a alguna decisión humana, acabamos de verlo. Que fue tan solo la voluntad de Dios, la intervención de Dios. Y en este sentido, el argumento del texto es lo mismo. ¿Hay algo sobrenatural en todo esto? Claro que sí. El nacimiento milagroso de Cristo es un acto de creación, de lo que llamamos recreación. Todo el argumento del segundo Génesis, incluso hay un paralelismo aquí al principio de este capítulo con el Génesis 1, en donde Cristo es identificado como el mismo Dios. Pero aquí en el segundo Génesis, usando tan solo una parte de la vieja creación, cromosomas de la Virgen María, la mitad, Dios hizo una nueva creación con la formación del cuerpo de Cristo. Y algo parecido a esto, el paralelismo, sucede cuando somos convertidos. Es sin nuestra cooperación, somos regenerados, engendrados, nacidos de arriba. Eso es un gran argumento, incluso en la entrevista con Nicodemo, nacer del cielo, dice Cristo, o no vas a entrar al reino de Dios. Y el argumento es que Dios tiene que intervenir para salvar a cualquier persona, y si esto no lo hace, es un milagro de regeneración, no se salvará a nadie. Y así comenzó todo este asunto. La entrada del Salvador a este mundo a través de un milagro aún más grande que el nacimiento nuevo de un creyente. El poder del Espíritu Santo obró para producir este cuerpo de Cristo, la parte faltante siendo de lo que sería del varón, y esto por la pura obra de Dios, ¿no?, sucedió, y así somos nosotros salvados por la pura gracia de Dios de igual manera. Hay un paralelismo aquí que va más allá de lo que muchos entiendan. Nos estaba enseñando, ¿no?, que estando muertos en pecados y delitos, tiene que vivificar, tiene que regenerar, tiene que hacer un milagro espiritual. El nacimiento nuevo no está al alcance de ninguno de nosotros, sin la gracia de Dios. Pero esto va más allá de lo que estoy resumiendo aquí. Como vamos a ver, el día de hoy, si Dios quiere, que esto va más allá de cómo salvarnos. Porque este que se hizo hombre, este es lo más, en un sentido, lo más sorprendente. el que en su encarnación se hizo hombre sin que dejara de ser Dios, permanece como hombre para siempre. Una parte, como estamos preparando el camino para, si Dios quiere, el próximo domingo, Dios con nosotros comienza aquí. Dios se hizo uno con nosotros en la encarnación de Cristo. Después de su resurrección, Cristo pudiera haber dejado este cuerpo. Cristo pudiera haber abandonado su naturaleza humana. Pudiera haber convertido su cuerpo en algo ya no humano. Pudiera haber dejado todo lo que sucedió. No se encarnó, nació, creció, pasó por todas esas experiencias, como vamos a ver, de cualquier ser humano, viviendo una vida perfecta para salvarnos. Se entregó a morir en nuestro lugar y pudiera haber dicho, ya, se acabó. Ya no permanezco como hombre. Pero se hizo uno con nosotros para siempre. Para siempre. Esto es inconcebible. ¿Cómo es que Dios se haya hecho uno con nosotros para siempre? Fue resucitado en un cuerpo humano, el mismo que murió y que fue sepultado y ha glorificado en el cielo, ¿no? Pero ascendió al cielo en este cuerpo glorificado y así nos va a recibir en el cielo, en el mismísimo cuerpo que recibió en principio en el seno de la Virgen María con esa concepción milagrosa. ¿Esto es Dios con nosotros? Sí. Para siempre. Esto es más maravilloso, misterioso, que todo lo anterior. Que nuestro Dios se hiciera uno con nosotros. Por un tiempo para salvarnos. Ok. Pero para siempre. ¿Permanece así? ¿En un cuerpo humano glorificado? Sí. Así. Y ahora termina la introducción, aunque hay detalles aquí que tenemos que aclarar, ¿no? Cuando el Dios eterno vino a este mundo como un bebé, lo hizo para vivir 33 años en este mundo. Y la pregunta, ¿por qué 33 años? Y la respuesta, para experimentar todo lo que nosotros experimentamos. Cada gozo humano, cada tristeza humana, cada emoción humana. Es un gran paquete, como vamos a ver. Todo fue experimentado por él. Y la parte más increíble, Dios encarnado fue rechazado. Dios encarnado fue menospreciado. Dios encarnado fue rechazado. Maltratado. Menospreciado por sus criaturas. Que el Dios encarnado sufriera la contradicción de pecadores contra sí. Que este Dios fuera abusado físicamente. ¿No? Físicamente. Llevado al borde de la muerte, cuando fue azotado, torturado es la palabra, y por fin clavado en la cruz por sus propias criaturas. ¿Qué tipo de misterio es este? ¿Qué tipo de misterio? ¿Qué tipo de Dios es este? Que al crearnos a nosotros, Él sabía que tendría que hacer todo esto para rescatarnos de nuestra caída, ¿lo sabía? Sí, esto es así. Ya vuelven a escuchar. En este Cristo Jesús hay dos naturalezas en una sola persona. De tal modo que, leyendo los cuatro evangelios, esto es lo que se repite incansablemente. En las frases, en los términos técnicos, Hijo de Dios, Hijo del hombre. ¿Qué es esto? ¿Por qué se repiten estas fórmulas técnicas a lo largo de los cuatro evangelios? ¿No? Ah, porque el ejemplo más destacado, ¿no? En Mateo 22, los judíos están discutiendo, ¿quién será este? Y luego Vamos a leerlo, no vale la pena leerlo. Ve, vamos a leerlo. El tiempo se nos está yendo. Vamos a Mateo 22. Vale la pena leerlo para que veamos que este asunto no simplemente se queda en la época supuesta navideña, sino que vuelve a recalcarse en tantos ejemplos. Estamos en Mateo 22. ¿Ya lo tienen? Y la lectura en el 41. Están enojando los fariseos. Jesús les preguntó, diciendo, ¿ya lo tienen? Quiero que vean esto. A veces por la prisa citamos textos. Veamos este. ¿De quién es hijo? ¿Qué les parece del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dicen, de David. Y les responde Cristo, pues, ¿cómo David en el Espíritu, bajo el Espíritu, bajo inspiración del Espíritu Santo, en el libro de los Salmos, en el Salmo 110, le llama Señor? ¿No? Curios, dueños soberanos, el nombre de Jehová en el Antiguo Testamento, diciendo, dijo el Señor a mi Señor. Hay dos señores en el texto. Ah, no porque hay tres dioses, sino porque en un solo Dios hay tres personas. Y uno de estos, el Señor, dijo al otro, el otro Señor, que es Cristo, el Padre, el Hijo, están aquí. Siéntate a mi diestra, entre tanto que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es lo que una de esas personas dijo a la otra. Los dos se llaman Señor, Jehová, Dios, Elohim. Vean, en el hebreo. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra. Hasta se quedaron callados ya. Escuchan. Cristo es tanto hijo de Dios como hijo del hombre. Cristo es tanto hijo de David como el texto lo dice, el Señor de David en sus dos naturalezas. En sus dos naturalezas. En su naturaleza humana es hijo de David. Por la genealogía incluso comienza hijo de Abraham, hijo de David, en las genealogías físicamente, en su naturaleza divina, es el Señor de David. Les estaba diciendo eso Cristo a estos enemigos suyos. Yo soy tanto hijo de Dios como hijo del hombre. Es la fórmula muchas veces. Yo soy tanto hijo de David como el Señor de David. Porque en una sola persona, por el milagro de la encarnación, hay dos naturalezas, la divina y la humana. Ahora, hay que detenernos aquí unos momentos. I'm not taping any of this. ¿Lo están grabando? I'm looking here at my recorder. No importa. ¿Lo podemos sacar después, hermano? ¿No? ¿La grabación? ¿Cómo get it? Les pido perdón. Que no estoy grabando. Esto se pasa en internet, lo mandamos a muchos lugares. Y ahí está mi grabadora. Ese es el reloj que importa. Estoy viendo el reloj. Está en blanco. ¿Eh? ¿Por qué no está? Ahora, escuchen bien. Aquí, detenernos aquí unos momentos. Cuando Cristo en su encarnación participó de una naturaleza humana, escuchen el argumento, esta naturaleza llegó a pertenecerle como suya, como, yo voy a decir en una forma misteriosa, como una parte de su ser. Esta naturaleza llegó a pertenecerle. Y la forma que usamos para explicar esto en el punto que es posible, hasta el punto en que es posible explicarlo, es lo siguiente. Nosotros tenemos, sin discutir, más allá de cuerpo y alma, no, lo del espíritu, no vamos a discutir lo que no nos interesa por el momento. Nosotros tenemos cuerpo y alma. ¿Y cuál es la relación entre el cuerpo y el alma? El alma es el hombre interior, la parte invisible, el corazón, mente, emoción, volición, la persona misma, ¿no? Y el cuerpo es el tabernáculo. La tienda de campamento, son las palabras bíblicas en que vivimos por un tiempo. Y lo que sabemos es que nuestra alma funciona principalmente a través del cuerpo, sin discutir el gran misterio que hay en esto. Mientras que el cuerpo esté vivo, nuestra alma funciona, actúa principalmente a través del cuerpo, como el instrumento a través del cual el alma se manifiesta, se revela, actúa ¿no? Y se relaciona con el mundo. Es un gran tema. Y si fuéramos a discutirlo más con el cuerpo a través de los cinco, yo creo que hay más de cinco sentidos, nos relacionamos con el mundo físico que nos rodea y con el alma nos relacionamos a nosotros mismos porque podemos perder la conciencia del cuerpo, incluso el uso de nuestras facultades físicas. Estamos aún vivos y despiertos en la persona, ¿no? Que se llama el hombre oculto del corazón, el alma. Esto lo entendemos hasta cierto punto. Escuchen. Quiere decir esto, es una ilustración de qué, de cómo la humanidad de Cristo, su naturaleza humana y su cuerpo humano le pertenecen. Tal como tu cuerpo pertenece a tu alma, el cuerpo y la humanidad de Cristo le pertenecen a él. Es una ilustración, yo creo, buenísima, porque en este sentido, cuando Cristo hablaba de sí mismo, usaba este lenguaje, hablaba de mi cuerpo, el cuerpo que recibió en la concepción milagrosa. Y hablaba de su sangre, mi cuerpo, mi sangre. Pero Cristo tenía dos naturalezas, una naturaleza humana, una naturaleza divina, lo sigo diciendo, y aquí podríamos decir que su alma sería la naturaleza divina, ¿no? Y su cuerpo sería la naturaleza humana, pero esto es una ilustración muy limitada. Pero lo que nos interesa es cómo pudiera haber asumido algo como tu cuerpo te pertenece, pero tú eres más que tu cuerpo, ¿no? Tu alma es la esencia de lo que tú eres. Estamos ilustrando algo con este punto para decir que, escuchen bien, como el Dios hombre, con dos naturalezas, Cristo actuaba a lo largo de los cuatro evangelios, lo vemos. Lo vemos en su naturaleza humana, ¿no? Actuando. Y lo vemos en su naturaleza divina, actuando. Pero es la misma persona cada vez. La persona es una. Lo que hace es una sola obra. Pero puede actuar a través de su naturaleza humana o puede actuar a través de su naturaleza divina. Y esto tiene muchísimas implicaciones, es de mucha ayuda para entender muchas cosas que vemos en los cuatro evangelios. Como un ser humano puede sufrir, puede agonizar, puede morir. No, Dios no puede hacer ninguna de estas cosas. Dios no puede sufrir, no puede agonizar, ni puede morir Dios. Pero una persona divina que posee una naturaleza humana puede sufrir, puede agonizar, puede morir. Y sin detenernos aquí, es una sencilla ilustración de cómo esto se puede entender a medias. Pero ahora vamos más lejos. Todo esto resulta en lo siguiente. Como hay una persona, ¿no? Una sola persona, que posee estas dos naturalezas, ahora vean rápido, los puntos aquí son de paso. Él decía que él tenía poder sobre su propia vida. Su argumento en cuanto a lo que vendría a ser la muerte, ¿no? Él decía, yo pongo mi vida para volver a tomarla, nadie me la quita. Yo la pongo, de mí mismo la pongo. Es enfático en Juan 10 lo que dice Cristo. Ah, porque era impecable esta persona. Nació sin pecado, vivió sin pecado. La muerte es paga del pecado, ¿no? El salario que el pecado paga a sus víctimas. Y como tal, como una persona impecable, divina, no podría morir. Pero una naturaleza humana puede morir, ¿no? Y él tendría que entregar esa naturaleza humana para morir. No podía morir hasta que él mismo se entregara. ¿Qué es esto? Que su muerte fue un acto voluntario de su parte. Lo que quiero decir es, cuando los judíos le decían, si eres el Hijo de Dios, baja, hay que bajarte de la cruz. Lo podría haber hecho así al instante. Lo podrían haber dejado ahí meses. No habría muerto nunca. ¿Por qué? Porque como una persona impecable, no podría morir. En su naturaleza humana, era susceptible a la muerte, sí. Al cansancio, a todas las necesidades de un cuerpo humano. Pero hasta que él mismo se entregara. Y eso es lo que vemos. Entrega su espíritu, que es su alma, sin discutirlo. Son palabras que hablan de dos aspectos, de la parte invisible del hombre. Entrega su alma, es lo que voy a decir. al Padre como un acto voluntario, como ofrenda y sacrificio vicario en lugar, ¿no?, de su pueblo. Ahora, muchos dicen, pero ya lo tienes muy enredado. No, no hay nada enredado aquí. Ah, porque al mismo tiempo, todo esto es lo que da valor infinito a su obra. Hay un valor infinito en la obra de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que Él hace, lo hace como el Dios hombre. No simplemente como hombre. Es una sola persona actuando. Hay un valor infinito en su vida perfecta. Él vivió una vida perfecta de amor para con el Padre y para con el prójimo. En esta obediencia perfecta, ¿no?, vivió una vida perfecta que tiene un valor infinito, que puede ser acreditado, imputado a todos y cada uno de los creyentes. Y así es el asunto. Como una persona divina se ofreció en obediencia perfecta, en lo que llamamos su obediencia activa, y luego en su obediencia pasiva sufrió el castigo y la muerte que la misma ley de Dios pronuncia contra los culpables, los transgresores, y hay un valor infinito en sus sufrimientos. Hay un valor incalculable, ¿no? Los debates acerca de si Cristo murió por cada ser humano, no, los que ya estaban en el infierno no fueron incluidos, ni los que van al infierno tampoco. Y sin embargo, en virtud de esta persona, ¿no?, misteriosa, hay un valor infinito en su vida perfecta y en su muerte. Y hemos dado vueltas aquí, más de lo debido, a un solo punto: la encarnación, ¿no? Ahora, termino esta parte de nuestro tema. Qué bueno que les dije 5 horas. Termino esta parte con una lista, y no vamos a hacer más que repasar esta lista, de afirmaciones que Cristo hizo acerca de todo esto. Cristo mismo, a lo largo de su vida, y aquí estamos hablando técnicamente de su ministerio público, decía las cosas que voy a resumir aquí. El por qué había venido. Y tan solo escuchen, no es necesario ver los textos. Dijo en Juan 6 que había venido para hacer la voluntad de Dios. No he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Para hacer la voluntad de Dios en lo que llamamos el pacto de redención, de salvación. Es un pacto, un acuerdo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Cristo vino para cumplir con su parte haciendo la voluntad de Dios en esto. Segundo, dijo que había venido para cumplir con la ley de los profetas. No para abolir, no para anular, no para acabar con la ley de los profetas, sino para cumplir, ¿no?, a la perfección la ley y los profetas, viviendo una vida perfecta y luego sufriendo el castigo de la misma ley, cumplió. Tercero, dijo a Pilato, y esto lo dijo constantemente a los enemigos suyos, fariseos, líderes religiosos, enemigos suyos, que había venido para dar testimonio de la verdad. Esa es la última cosa que sale de su boca ahí con Pilato, para dar testimonio de la verdad he venido a este mundo. Y es la verdad acerca de Dios, la verdad acerca del pecado, la verdad acerca de la salvación, la verdad acerca de todas las cosas que Cristo vino a este mundo. En su oficio como el profeta, maestro, ¿no?, del Antiguo Testamento, el oficio vino para testificar de la verdad, exponer la verdad. Y esto le obligaba a hacer lo mismo con todo lo falso, con todo lo mentiroso, con todo lo engañoso. Y vivimos en un mundo del relativismo, en donde no, todo esto es tu verdad. No, esto no es así. No hay tal cosa como tu verdad, como mi verdad. No, todo esto es falso. Según el mundo, todo es relativo y no hay verdad. Pero si esto es así, entonces nada es falso. Ayúdenme. Nada es verdadero, es lo que nos quieren decir. A negar que hay tal cosa como la verdad. Entonces, todo lo falso pudiera ser verdadero, es lo que nos dicen. No, están equivocados. La verdad absoluta, la verdad acerca de todas las cosas, la verdad acerca del bien y el mal, la verdad, haz tu lista, existe y la tenemos, ¿no?, por boca de nuestro Señor Jesús. Vino a dar testimonio de la verdad acerca de todo. Y lo hizo. Y luego vino para dar su vida en rescate por muchos, ¿no? ¿Qué es esto? En Juan 10 es para dar vida en abundancia, para dar vida eterna. Por eso vino, dice, he venido para dar vida eterna. He venido para dar mi vida en rescate por muchos, ¿no? ¿Qué es esto? Es la salvación. Eso es lo que se sobreentiende de inmediato. Pero luego dijo que había venido para traer juicio. Eso es espantoso. El argumento para juicio he venido a este mundo. Es de su propia boca. He venido para juzgar a este mundo. Para que los que no ven, vean. Así explica este juicio. Y para que los que dicen ver, se queden ciegos. En Juan 9, para este juicio he venido, para cegar a todos esos que dicen que saben y ven, y para abrir los ojos de los que no ven. Para juicio, lo mencioné al principio, juicio en cuanto al pecado, en cuanto al diablo, en cuanto a la muerte. Vino para juzgar al diablo, vino para juzgar el pecado, vino para juzgar y acabar con la muerte misma. Y vino para juzgar a todos los que no creen en él. A eso vino. Incluso dijo, el Padre le ha confiado, el Padre le ha entregado al Hijo. Todo juicio entregado al Hijo, ¿no? Y así. Y cuando vuelvo a este asunto de, para dar su vida en rescate, ¿esto qué quiere decir? Que sobre el pesebre en Belén estaba la sombra de la cruz. La sombra de la cruz presente. En cada momento la sombra de la cruz. La sombra de la cruz estaba presente en cada acto. Es un gran tema, de mucho debate. La sombra de la cruz nunca se alejaba de algún nivel de su misma conciencia. Él sabía lo que había venido a hacer, a morir, a destruir por la muerte al que tenía el dominio sobre la muerte, es a saber al diablo. Y a través de su muerte, a pagar, a liquidar la cuenta del pecado de cada creyente. A eso había venido. Y luego decía, para llamar a pecadores al arrepentimiento he venido. No, no he venido para llamar a justos. He venido a este mundo para llamar a los pecadores al arrepentimiento. Un cambio de mente, emoción, volición acerca de Dios, acerca de mis pecados, acerca de mí mismo, arrepentimiento. A esto vino, llamarnos al arrepentimiento. Y luego lo mencioné en la primera introducción. No a traer paz, dijo, sino espada. Increíble. Espada, división, disensión. Entre, lo mencionamos hace 8 días, entre el padre y el hijo, entre la nuera, entre la lista de la familia extendida. Sí, el ángel anunció paz y buena voluntad, pero ¿con cuáles hombres? Es un tremendo debate sobre lo que se traduce en Lucas 2. Es para los que se arrepientan paz y nadie más. Para los demás, espada. Y así, la lista ya la dejo. Él dijo, he venido a buscar y hallar lo que se había perdido. Y la ilustración, una oveja perdida entre 100, una moneda perdida entre 10, un hijo pródigo, un hijo entre 2. He venido a buscar, he venido a hallar. En su ministerio público va encontrando a una lista de estas ovejas perdidas. Y cada vez que lo echen en su cara, lo quieren recriminar, lo quieren acusar, dice, no, esto también es hijo. Esta también es hija. He venido a buscar a estos, a hallar a estos. A esto vino a este mundo. Y luego, resumiéndolo todo, dijo, para glorificar a Dios. Termina su vida con esto, he glorificado tu nombre, lo he revelado a los hombres. Ahora, Padre, glorifícame con la gloria que tenía antes que el mundo fuese. He venido para glorificar tu nombre, lo he logrado. Así comenzaron los ángeles cantando, gloria a Dios en las alturas. Pero para hacerse uno con nosotros vino. Ya lo dije. Para que lo que Isaías 7:14 profetizó, Dios con nosotros, ¿no? Según Mateo 1:23, la interpretación de Emmanuel, para hacerse uno con nosotros vino a este mundo. Y con esto vamos a encaminarnos a concluir, aunque el tema no lo vamos a completar. Busquen en Filipenses 2 una pequeña frase que vamos a usar para avanzar y terminar el día de hoy. Filipenses 2, por favor. Tenemos que apurarnos. Filipenses 2. Esto es el pasaje cristológico más importante de la Biblia, en donde hay tecnicismos que no vamos a ver el día de hoy. Y comienza la lectura en 3. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándose inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Filipenses 2, 4. Filipenses 2, 5. Haya pues en vosotros esta palabra mente, esta actitud, este sentir, esta perspectiva, esta mentalidad, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, y la mejor traducción, existiendo siempre, siendo en la forma de Dios, no se consideró ser igual a Dios, no consideró su igualdad con Dios, el Padre, como a cosa que aferrarse, sino que se negó a sí mismo, se traduce anonadó o despojó a sí mismo, no de su divinidad, sino de su gloria manifiesta, del ejercicio independiente de su propia voluntad, como siervo del Padre, vino a este mundo para vivir como el segundo Adán, una vida perfecta, y entregarse a morir, y hecho semejante a los hombres, dice, semejante porque sin pecado, esta persona, ¿no?, sobrenatural, el Dios hombre, vino. Y lo que nos interesa es la frase del versículo 8, y hallado, vean lo que dice, Dios con nosotros, hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho, haciéndose obediente, en la mejor traducción, hasta la muerte de la cruz. Ahora vamos a partir de esta frase, encaminarnos a discutir la parte final aquí. El texto dice, hallado en la condición como hombre. Y esta fórmula dice mucho. Da a entender que en su humanidad, en su naturaleza humana, en su cuerpo humano, estuvo sujeto a las condiciones humanas, a las cuales están sujetos todos los demás hombres, seres humanos. Con la excepción del pecado, estuvo sujeto a las condiciones humanas. En lo que técnicamente se llama humillación, es el gran tema aquí. Su humillación, en esta humillación Cristo experimenta todas las experiencias humanas, punto. Así. Y esto es lo que vamos a discutir para concluir, escuchen bien. Primero, ¿qué significa todo esto? Primero, el mero hecho de estar en el mundo fue una tremenda humillación. El hecho de hacerse hombre, vivir en este mundo, ¿qué tipo de humillación? Un mundo caído, un mundo corrupto, ¿no? Un ambiente pecaminoso, rodeado, como veremos, constantemente de gente pecaminosa. Aquel que se encontró ahora en la condición como un hombre, dice, es el que odia el pecado. Es el que entiende en forma completa lo que el pecado es, ¿no? Es el que castigará eternamente los pecados, y los pecadores que mueren en sus pecados serán castigados eternamente por esta misma persona. Y hallado en la condición como hombre, se presentó aquí. Y así comienza la triste historia. Para llegar a Dios con nosotros hay que ver estos detalles, ¿no? Ah, porque el asunto comienza de su humillación y su condición como hombre. Antes de su nacimiento comienza el lío. Lo vimos entre semana. Todo lo relacionado con su muerte, mejor dicho, con su encarnación, con su nacimiento de la Virgen, sin discutir lo de la muerte, es un escándalo total. Los hombres no entendían nada de lo que hemos escuchado el día de hoy, nada de un nacimiento sobrenatural. No es el nacimiento, lo vuelvo a decir, técnicamente es la concepción. ¿Cómo fue concebido esta persona? No sabían, no tenían idea. tan solo miraban a una mujer que se llamaba María y decían, bueno, esta mujer está embarazada, dice ser virgen. Ninguno de nosotros creeríamos a una mujer así. No, una mujer soltera, embarazada, que decía ser virgen, ¿cómo? Y comienzan los chismes, comienzan los rumores, comienzan las mentiras, comienzan los ataques. Eso es una parte de lo que hallado en la condición como hombre. No decían, este es un bastardo. Este es un, hasta la última hora, este es un hijo ilegítimo. Y sabemos de quién. De esa mujer mentirosa. Ni José entendía. ¿Qué tipo de escándalo? Lo vimos entre semana. Se tuvo que intervenir Dios enviando un ángel. Ah, porque quiso abandonarla, quería romper el compromiso, ¿no? Y ahí estaba, ¿con qué? Me dice que está embarazada. No hemos tenido relaciones. Me dice que está embarazada. El bebé no es mío. Esta mujer, si hubieran procedido, la habrían acusado de adulterio y habrían, en teoría, fallecida, apedreada, según la ley mosaica. Y el pobre José, lastimado, confundido y increíblemente avergonzado. Y sufrieron esta vergüenza hasta la última hora. Malas sospechas, ¿no? Mentiras y chismes que nunca terminaron. A lo largo de su vida, todo esto continuaba. Con acusación, tras acusación, tras acusación en su contra. O sea, acusado de ser, yo voy a decirlo así, un pecador, bastardo, producto del pecado de esa mujer desde el principio. Hallado en la condición como hombre. Y la lista de cosas. Ya lo mencioné, no nació en un hospital, menos una mansión usada, no, pesebre, no en una cuna, no, el lugar en donde daban de comer a los animales, nació. Y comenzó así a la condición humana, a experimentar crecimiento, desarrollo, el proceso normal, ¿no? En su niñez, sujeto a sus padres, a su padrastro José, incluso, obviamente. Y la lista aprendió un oficio, ¿no? En su crecimiento aprendió un oficio, un carpintero, se puso a trabajar. Y en un momento dado, con la muerte de José, como el mayor de la familia, tenía por lo menos, ¿no?, 4 hermanitos, Jacobo, José, Simón y Judas son los nombres. Y hermanas, no sabemos, es un debate, ¿no? Se menciona todo esto en la Biblia y se hace responsable, como ya se convierte en, como mayor en la familia, como jefe de familia. Así. Y luego descubre que los miembros de su familia lo rechazan, lo menosprecian. Ninguno de ellos, con la excepción de María, llega a ser creyente hasta después de la resurrección. Y tiene que lidiar no tan solo con lo anterior, sino ahora con todo esto de ningún miembro de su familia cree. ¿Piensan lo mismo? Nuestra madre adúltera, este el hermano mayor bastardo, y que con cuáles pretensiones, dice, cuando comienza su ministerio público, lo tachan de loco. Y luego la oposición racial, los prejuicios, Nazaret de mala fama, ¿no? Este Galileo, le tachaban de samaritano, ¿no? Que sería como decir hoy en día indio, ¿no? Es negro en Gringolandia, este negro, este samaritano, este indio. Todas estas condiciones. Y luego, en su humillación, en la condición de hombre, en las tentaciones, a esto vamos a llegar un momento, cada prueba, cada tentación, a lo largo de su vida, el enfoque de un ataque incansable, ¿no?, por parte del diablo. Y todo combinándose en esta contradicción, Endemoniado es lo que decían. Carpintero es lo que decían. Borracho, comelón, bebedor de vino, borracho, amigo de los peores, como vamos a ver en un momento. Y con el comienzo de su ministerio público, engañador, fraudulento, mentiroso. Espantoso el asunto. Todo esto está encapsulado en la pequeña frase, hallado en la condición como hombre. Ahora vamos a terminar con esto. Ha sido más que paciente, estoy apurándome. Ahora vamos a esto. Todo esto resulta en que esta persona, en su nacimiento milagroso, en sus dos naturalezas, el gran misterio de misterios, ¿no? Todo lo que hemos escuchado, que esta persona termina siendo la más solitaria del mundo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir mucho. Hay una soledad extraordinaria para que se hiciera uno con nosotros. Hay algo extraordinario aquí. Y rápido, para entender el argumento, para concluirlo, vamos a bosquejar. La soledad de Cristo no quiere decir que Cristo fuera una persona solitaria. No quiere decir que una persona con un complejo de inferioridad que se quería esconder de los demás. No, nada de esto. Nada psicológico, nada al estilo de lo que escuchamos hoy en día. No había un complejo, ¿no? Emocional, de autocompasión, o infelicidad, o tristeza, o depresión en él. Nada de esto está en el contexto del argumento, sino algo más profundo. Cristo nunca se consideraba como víctima. No, esto nunca sucedió. De eso no estamos hablando. Cuando hablamos de su soledad, sino de todo lo que hemos escuchado, como vamos a explicar ahora. Hoy en día encontramos este fenómeno, y increíblemente en la época navideña, este es un tema que surge tan frecuentemente. En el primer mundo hay líneas telefónicas que pretenden ayudar a la gente deprimida, la gente que sufre de soledad en la época navideña, y la lista aquí es increíble de ejemplos. De personas, porque ahora es mi primera Navidad y mi pareja falleció. Es increíble esto. O por el divorcio y años felices, por lo menos unos días en Navidad, y ahora divorciado y es Navidad. Y la lista es interminable. Y va directamente a este asunto de, es increíble, muchos jóvenes, muchos que no encuentran pareja, que no se han casado todavía, que tienen... pueden tener, no importa su edad, el gran anhelo de su vida es de casarse, y otra vez es Navidad y fin de año, y no tengo pareja. Pero el tema va más allá de estos ejemplos. La soledad que experimentamos, escuchen ahora, todos los seres humanos, en algún sentido, llega con las pérdidas. Sí, llega con el dolor y el sufrimiento, que es cuestión de tiempo que llegará a tu vida. Si tú no has sufrido nada de esto hasta ahora, no te creo, porque esto es por etapas y se va escalando con el paso del tiempo. Pero no estamos hablando de nada de esto en forma directa. Cuando hablamos de la soledad que su encarnación y sus dos naturalezas traían a esta persona, nuestro Señor Jesús. Y ahora voy a dar la lista y vamos a concluir. Primero, Cristo tenía que enfrentar la soledad de su misma santidad. El texto en Hebreos dice, santo, inocente, separado de pecadores. Es una descripción técnica que habla del Mesías. Como tan santo, tan inocente, como para encontrarse separado de todos los que él había venido a salvar. De todos los pecadores, separado, apartado. Escuchen bien. Esta persona se encontraba rodeada de pura gente pecaminosa. Toda su vida. Gente perversa, gente corrupta, con toda clase de pecados. y increíble. Se encontraba constantemente en contacto con ladrones. Repetidas veces, es increíble el escándalo, en contacto con mujeres prostitutas. Y se armó un gran lío. ¿Cómo es posible que este tenga contacto con mujeres? Yo no estoy hablando de algo indebido aquí, pero mujeres dedicadas a la prostitución. En contacto con estafadores, engañadores de primera clase, gente hipócrita. Y lo peor de lo peor, una bola de gente religiosa, todos con la máscara puesta, la máscara de hipocresía. La depravación de estas personas, y agregado a esto, en su naturaleza divina, Él sabe todo. Toda la vida. Eso lo vemos una y otra vez en las entrevistas. La mujer samaritana cae colapsándose en convicción de pecado, porque resulta que sabe de cinco hombres. Y sabe de la relación ilícita en que está en este momento viviendo la pobrecita. Lo sabe todo este hombre. Sabe lo peor. Sabe de cada pecado secreto. Sabe de la dureza del corazón. Sabe de todos los ídolos del egoísmo, los ídolos del corazón que dominaban codicia, envidia, avaricia. Sabe de la soberbia. Luchaba con la soberbia de sus mismos apóstoles. Increíble. Hasta la mera hora, la noche de su entrega, discutiendo entre sí sobre quién sería el mayor entre ellos. Cuando se le acercan, les pregunta, ¿de qué estaban discutiendo? La soledad de esta persona, sabiendo todo lo peor de lo peor, deseos, anhelos, sueños, fantasías, sabía todo. Se hizo uno con nosotros en este punto. Y luego la soledad de su grandeza, rápido. Su grandeza está por dos puntos aquí, su entendimiento y su entrega. Entendimiento, ¿qué quiere decir? Es lo anterior. Más de lo que acabamos de decir. Él tenía muchas cosas que decir, no, sin ver los textos, y decía, ¿cuántas veces? No les puedo decir más ahora. Ustedes no pueden sobrellevar más de lo que han recibido, no les puedo decir más. Sabía de la falta de comprensión de sus mismos apóstoles, de su inmadurez, de su falta de entendimiento. ¿En cuántas ocasiones se quedaba así? ¿Todavía no entiendan? ¿Todavía no comprendan? ¿Tienen ojos, no ven? Y teniendo oídos, no oyen lo que les he estado enseñando. ¿Todavía no comprendan el mensaje? No. Menos cuando se acercaba a la cruz. Su entendimiento, ¿no? Combinado con su entrega a Dios. Es como que entendemos cómo esto funciona. El entendimiento, ¿no? Tú eres un arquitecto buenísimo y sabes de construcción y quieres explicar a tu papá que es un tonto mi papá, no comprenden. O un mecánico que sabes de una lista de cosas de mantenimiento y este cuate no sabe ni cómo cambiar un filtro de aire, por favor, ni cómo echarle aire a las llantas, no tiene idea. Y piensas, no, de esto estamos hablando como ilustración de una soledad en cuanto no a esas cosas triviales. ¿Con quién podría hablar Cristo sabiendo que si este me comprende? Nadie, ninguno. ¿Con cuál de ellos podría identificarse? Este sí sabe. Ninguno. Ninguno. Y la entrega de su vida, ¿no? En su ministerio. Este tema es espantoso. Dice, siempre hago lo que al Padre le agrada. ¿Con quién podría compartir eso? ¿Con quién podría explicar esto? ¿Con quién podría, no? Decir, este sí también hace él, yo me entrego siempre, él también, ella también. Nadie, ninguno, ninguno. Y siempre en su ministerio, este es un tema espantoso. Estamos repasando aquí con las ilustraciones lo que hay en los cuatro evangelios. Siempre ministrando a otros. Y nada, nadie le ministraba a él. Tenía que pedirle a la samaritana agua. ¿No? Nadie. Todas las personas que entraban en contacto con él tenían necesidades. A lo largo de cada día la gente se amontonaba en algunos textos, 2,000, otros textos, 5,000, otros textos, 20,000 gentes le buscaban. Buscaban su ayuda, procuraban en algunos textos tocarle, porque salía poder para sanar toda dolencia, toda enfermedad. Esto es increíble, la gente amontonándose. Ninguna persona se le acercaba sin querer algo. Y esta carga no la podría compartir con nadie. No, en esta forma no. Sí, comisionó a los apóstoles y comisionó a los 60 para que pudieran ir físicamente a lugares a los cuales él nunca llegaría. Pero nada como esto. Nada como esto. Y la vida soltera, ¿no?, en su naturaleza humana, no contaba con una ayuda idónea, no, no contaba, ¿no?, con una ayuda idónea de ningún tipo, no, no. El único que le ayuda a hacer algo al final es aquel, en teoría, negro africano, Simón, que hemos predicado sobre su caso, cómo le obligaron a cargar la cruz, ayudarle a Cristo a cargar la cruz, nada más. La soledad de sus tentaciones, tentado en todo, dice la Biblia, como nosotros, yo digo, sobrepasando por muchísimo, ¿no? 40 días, 40 noches, ¿no?, en el desierto, el enemigo que se me acerca siempre viene y viene y vuelve a venir y vuelve a venir y vuelve a venir, y nunca, no hay nada dentro de mí, nada que le pueda servir. El tentador, el enemigo, el diablo lanzándose con todo. Con todas sus maquinaciones, sus trampas, sus armas, su odio, sus intenciones homicidas, el enemigo haciendo todo lo posible. Es un gran tema, tratando de matarlo antes de la cruz, antes del Calvario. Y a la mera hora sudando gotas, grandes gotas, dice la palabra, estando en agonía, grandes gotas de sangre. A solas en el Getsemaní. Los discípulos no podían velar, ni, él dice, ni una hora, ni siquiera una hora. Estaban dormidos. ¿Qué tipo de soledad? La soledad de la oposición, la soledad del odio, la soledad del rechazo. Sin causa me aborrecieron. Sin causa me aborrecen. Todo el odio diabólico y humano uniéndose en su contra. Todo. Y luego termina con este testimonio. Le preguntan, ¿qué heridos son estas en tus manos? Y Zacarías la profecía. ¿Qué heridas son estas en tu cuerpo? Y su respuesta, con estas heridas, con ellas, fui herido en la casa de mis amigos. Hasta mi mejor amigo, en quien yo confiaba, que compartía el pan conmigo, alzó contra mí su calcañar, alzó contra mí, se volvió, se traduce un modismo, se volvió enemigo, se volvió contra mí, me ha traicionado. La teoría es que este mejor amigo parecía ser Judas, el más amable probablemente. De tal modo que los demás ni sospechaban de él, alguien me va a entregar, ninguno sospechaba de él. Y Cristo lo recibe en el Getsemaní, y le llama, y Judas con su beso, y Cristo le, y su palabra amigo, le identifica a Judas como su amigo. ¿A qué vienes, amigo? ¿Qué tipo de soledad? Culminándose en la cruz, el lugar más solitario del universo. Hasta el sol se ocultó. Las nubes, densas nubes, rodeaban el Calvario. La tierra y el cielo le dieron la espalda simbólicamente, hasta que el Padre Celestial lo desamparó. Lo desamparó. Esa es la palabra técnica. ¿Por qué me has desamparado? Y experimenta la soledad del infierno. Abandonado al castigo. Que si hubiera sido tan solo el hombre, Cristo Jesús, habría sido para siempre ese castigo. Pero siendo el Dios hombre, aguanta el castigo que debería de haber sido eterno en lugar de los suyos. El tiempo se nos fue. ¿Para decir qué? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y al final, cada uno por su parte lo abandonaron. Ya no estamos hablando de Judas, estamos hablando de los demás apóstoles. Todos se fueron. Dios con nosotros. Y este Dios dice: nunca te dejaré, ni te desampararé. Nunca te voy a abandonar. Dios con nosotros. El que se hizo uno con nosotros, personal, individualmente, hablando de cada creyente en la cruz del Calvario, sufriendo lo que deberíamos haber sufrido, dice: aquí estoy con ustedes. Y la fórmula técnica en la comisión, todos los días, cada día, 24/7, de esto vamos a hablar de hoy en ocho. Dios con nosotros. Nunca estamos sin Él. Nunca nos deja solos. A eso vino, desde el cielo. Mil veces lo hemos dicho. La gente, ¿cómo podemos saber que lo que está escrito aquí no es un cuento, invento, fábula, mentira? El mensaje se autoautentifica. El mensaje mismo es convincente. El mensaje mismo deja a quien sea. Lo comentábamos en la clase. La gente que canta de esto, ¿no? Noche de paz. Gente en conversa. Deuteronomio 31 dice: yo voy a usar lo que han cantado en su contra. Yo voy a usar lo que ha salido de sus propios labios. Yo voy a decir en la época navideña, si le desean a una persona feliz Navidad, lo usaré en su contra. Tú que has venido el día de hoy no esperando un sermón tan alargado y detallado quizás, ya sabes por qué nosotros nos oponemos a la mayor parte de lo que hacen los demás en esta época. Nos vamos a despedir con una oración Y cada creyente saldrá de aquí, espero, con la ayuda de Dios, sabiendo más de lo que significa la encarnación y Dios con nosotros. Los únicos que pueden gloriarse en esto son los creyentes. Todos los demás tienen que irse al infierno. Si viven 60, 70 o más años, pongamos 80. Por lo menos 80 veces. Yo entiendo desde tan pequeños quizás no tanto. Pero es increíble, la primera cosa que aprendan, 2 años de edad, 1 año y medio, ya están con que, ¿cuándo viene Navidad? ¿No? Van al infierno. Habiendo celebrado, aprovechado de todo esto, la época navideña, escupiendo en la cara de aquel que vino para hacerse uno con nosotros. Padre, te damos muchas gracias mil gracias millones de veces gracias para siempre las gracias. Por lo que sucedió en la encarnación de Cristo, y lo que esto significa para nosotros. Te adoramos, te glorificamos, te amamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.